6:06 casi de la mañana del día 6 de noviembre. Cada día pasa como un granito de arena cae en un reloj. ¿Te gusta la analogía, doctor?
No. Lentamente. Muy buenos días.
Lentamente.
Muy buenos días, querido licenciado. ¿Cómo estamos?
Bien, pues.
¿Va a ir a marchar hoy día,
optimista?
¿No?
Oye, sí, pasan lento los días. Ya llevamos varios días desde que partió esto. Y la gente está empezando a tener la sensación de que ya quiere que se acabe.
Es como lo que decimos todos los días últimamente. Sí. Y no acaba.
Y no acaba. La pregunta es cómo tendrá que converger. Fíjate que yo tengo, pensando en propuestas, tengo un candidato de una persona que puede liderar una mesa de diálogo. Aquí se necesitan líderes. De manera de unar voluntad y gente que sea respetada transversalmente. No queda mucho, desafortunadamente, porque si no, no estaríamos en esto por definición. Y creo que el cura Berrío es una persona que podría aunar voluntades de manera a ir bajando. Porque, a ver, vamos viendo los avances. Por el lado político se están logrando acuerdos importantes y relevantes. Más allá que sean, que uno tenga una opinión respecto a si son convenientes o no las medidas, ¿no es cierto? Pero se están logrando acuerdos y eso debería bajar las tensiones desde el punto de vista político. Lo que se echa de menos son los líderes políticos que transmitan eso a las bases, si es que son bases que responden a algún liderazgo, de manera que esto que se ha transformado de un problema político que está teniendo respuesta, de mi punto de vista, a un problema de orden público. Ya, definitivamente. O sea, las protestas de hoy día son gente que está contra, no sé, contra el sistema, qué sé yo. Y eso es un problema ya de orden público. Entonces, creo que vamos avanzando en general. Más allá de la opinión, repito, técnica, que uno pueda tener respecto a algunas de las medidas que se están tomando. Pero al fin y al cabo, lo importante es escapear esta ola, ¿no? Bueno, antes de darte la palabra, ¿te cuento el dólar? ¿O quieres de la palabra? Yo creo que a la gente le interesa el dólar. Luego yo lo veo en 7.48.60, transándose antes de que se inicie al mercado formal, ¿no? Que parte a las 9:30. Y en el mundo hay optimismo. Después podemos entrar al mundo.
Sí, te iba a decir algo respecto a la continuidad de esto. Yo creo que es una continuidad organizada y está, y esta es una teoría mía, está bien radicada en las organizaciones de las barras bravas. Las barras bravas de todos los equipos de fútbol en general, creo que son las que están actuando de la manera que más llama la atención, o sea, que a través de la violencia. Entiendo que esas barras en general son entes organizados, tienen líderes no muy identificados, y esos son los que están dejando la crema en general. Son gente que con la cara totalmente tapada, nunca ha visto a un manifestante de esto dar una entrevista, poner un parecer, una posición.
En estas circunstancias.
En estas circunstancias. O sea, por ejemplo, en Hong Kong, el líder de las protestas. Un tipo que uno lo tiene identificado. Claro. Es un líder claro, ha dado giras incluso por algunos otros países. La autoridad sabe quién está detrás de eso y ese gallo tiene su posición. Acá hay un liderazgo no identificado, pero que. Y que claramente la inteligencia al parecer ha fallado.
Hasta ahora.
Incluso el senador Alamán dijo que en el metro, como organización, ya tenía a todos los no sé si todos, pero los causantes de los incendios simultáneos identificados a través de las cámaras, pero no se ha hecho nada.
No se ha hecho nada.
Y es como no se ha hecho casi nada en las barras bravas, la misma cuestión. O sea, ¿cuánto tiempo llevamos en el fútbol con temas de violencia, con el estadio seguro que nunca, el estadio inseguro finalmente se llamó? Y si de ahí el perfil de la gente que está haciendo esas cosas, es gente que en general vive eso, unido a los que eran, por ejemplo, que me comentaban a mí, gente directamente, los mecheros, gente que iba a robar a los malls, gente que iba a robar a los supermercados, que aprovechó esta ola de impunidad para llegar y seguir robando. Entonces, ese ente es muy distinto a los que protestaron y llegó 1.5 millones en la familia, qué sé yo, las marchas pacíficas. Entonces, esa gente va, yo creo que en la estrategia es que va a ir quedando aislada, porque cada día se junta menos gente. No, ya
la gente ya está cansada, los mismos que fueron al 1.5 millones. Que uno lo tiene contacto, pues son amigos y qué sé yo. Ya le dicen, oye, parenla, si ya está bueno ya. Entonces son dos cosas muy distintas, que desde el principio fueron muy distintas. Y parte de yo creo, de las cosas que no se fue capaz de instalar, fue que eran cosas distintas. O sea, una cosa es las
demandas sociales.
Las demandas sociales, y otra cosa es la delincuencia y derechamente el terrorismo en algunos casos. Entonces eso hay que focalizar los esfuerzos en desactivarlo, y no solamente ir a enfrentarlo en la Plaza Italia, digamos, sino que también me imagino que habrá una labor de inteligencia destinada a entender quiénes son y se tomarán las medidas correspondientes. Pero hay harto cansancio y también las historias de personas que están trabajando, que tienen sus comercios, que tienen sus negocios, está muy parado todo en el sentido de las predicciones de crecimiento, el 2%, a menos que como que se cierre el año y ya estábamos jugados con el 2% acumulado, o el próximo año 2,3% se está proyectando ahora.
No entiendo por qué cayó tanto el próximo año, siendo que va a haber una menor base año.
La velocidad crucero de
para bajar las expectativas directamente.
Enero, febrero, vaya a entrar mucho más deteriorado. En la medida que esto no se resuelva, porque de nuevo, al igual que los terremotos, cuando se destruye infraestructura, que acá hay destrucción relevante, hay una reactivación por el hecho de tú tener que reconstruir lo que se perdió. Ese es un efecto, pero por otro lado, si no hay tranquilidad para trabajar, si la gente se tiene que ir todos los días a la 1 de la tarde, es una cosa que te va generando una cadena y una cascada de problemas que se van a reflejar en capacidad de crecimiento de la economía, en empleo, etcétera. Y eso es lo complicado. Oye, esperemos que se vaya mejorando.
Respecto a la...
Por lo menos por el lado de político hay avance.
Yo no sé por qué, yo tenía en la cabeza, y lo planteé varias veces respecto a lo que era la reforma tributaria y cómo extrabarla y cómo hacer que la cuestión efectivamente funcione bien para, sobre todo, las pymes, que ya tenemos claro por qué nos tenemos que enfocar en las pymes, porque dan más empleo, porque son más débiles, y, qué sé yo, y las empresas más grandes tienden a estar más consolidadas y poder pasar los problemas de mejor forma. Pero esta idea de reintegrar pymes y no las grandes empresas me parece una buena idea, que era algo que se estaba planteando, que yo lo planteaba por lo menos hace tiempo. ¿Por qué no dejamos a las pymes en un régimen? Y no, es que me decían, no, que existe ya el régimen, pero no existe. O sea, la respuesta de eso de que de la existencia del régimen en el 18-TER.
Pero no, el 18-TER, el 14-TER.
El 14-TER, pero que al final tienen que ser solamente personas naturales los dueños, no pueden estar sociedades, aunque sea pymes, aunque sea chico. Y la gran mayoría así no funcionaba, no cabía. Entonces me parece bien la idea de este acuerdo, por lo menos para ya solucionar la cuestión. O sea, si para lograr las cosas algo hay que ceder, no se puede ser obtuso. Se está cediendo casi todo, pero ya hay que ir despejando variables.
Sí, y en ese sentido, por eso te digo, por el lado político se avanza. Yo sigo echando de menos en la oposición como la grandeza de reconocerlo y de ponernos claramente en un ánimo como de... Falta el abrazo acá, ¿te fijas ahí? Falta la foto del abrazo, falta la imagen de la gente encontrándose.
Sí.
Falta abrazarse bajo una bandera, si al final este país es un gran país. sin duda el mejor país de Latinoamérica. No hay ninguna duda. Oye, hablando con amigos de afuera me decían, no puedo creer, yo no sé, yo tampoco. Te hubiera apostado 10 veces en mi vida que esto no iba a pasar en Chile. Pero bueno, estamos metidos en esto y todos tenemos que hacer un esfuerzo por avanzar. Propongo de nuevo, con harta fuerza, a Felipe Berríos como una persona que nos pueda ayudar a encauzar esto. Vi la entrevista al presidente ayer.
¿Viste que la entrevistó
Juan Manuel Astorga?
No, y la Fernanda Paul, mi ex.
¿Entrevistó a quién?
Al presidente.
Ah, no lo vi.
BBC.
Ah, no la vi, la tu cuñada.
Sí, ex.
Mira, No la vi. Vi la entrevista a Astorga. Y el presidente, yo encuentro que a mí me pareció una muy buena entrevista. Me impresiona el aplomo que tiene en estas circunstancias y la fortaleza que tiene. Es verdad que es un gallo que se agranda en la dificultad.
Igual al final se anduvo quebrando
bueno,
un poco.
Bueno, sí, y creo que también eso lo humaniza.
Demostrando que es humano.
Lo humaniza. Sí. Buena entrevista y bueno, y esbozó varias cosas que me parecen importantes.
La cosa es que los políticos, algunos políticos muy inmaduros ya se pongan las pilas y
maduren.
Que maduren un poco y no traten de llegar, como se dice ahora, el agua a su propio molino nomás.
Sí, yo creo que ya le han llegado lo suficiente y llegó el minuto del abrazo. Oye, dentro de las medidas que se están voy a agarrar acá el diario, que podríamos comentar del Vision Fund, que lo vamos a hacer, pero antes de eso, la integración tributaria solo para las pymes sería menos de 100.000 UF, tributo a las propiedades de alto valor, el IVA a la construcción, se acaba, eso manteniendo vigente hasta 65% de hasta viviendas de 2.000 UF, lo que es bueno, porque hay problemas de arriendo en Chile, y hay que, la única manera de generar, es que están caros los arriendos, en Santiago sobre todo, y la manera de resolver eso es haciendo más propiedades, no tratando de limitar los precios ni nada. Ha llegado el equivalente vuelvo a repetirlo, 1.200.000 personas han llegado a Chile en los últimos 3-4 años, que es el equivalente a la manifestación del otro día, y esa gente hay que darle alojamiento, hay que darle servicios, y la economía fue capaz de absorberlo relativamente bien. Pero el tema inmobiliario, que tiene un desfase entre que se toma la decisión de construir y que efectivamente tiene el edificio funcionando de 2-3 años, son los proyectos. Entonces, si se empiezan a poner trabas a la construcción residencial, vaya a tener un problema peor de arriendo, si no hay vuelta que darle, se necesita más oferta. Y eso que el centro de Santiago se ha densificado en una forma brutal. Fondo de inversión.
Sí, digo yo.
¿Ah? Sí, repartición de capital, impuesto final. El tema de las casas de alto valor, hay que ver también la lógica con que se establecen los números ahí. ¿Eh? Estaba pensando yo, piensa si tú pagas, no sé, una casa que se financia con deuda al 50%, por decir algo, y hoy día las tasas están, no sé, al 3, están diciendo que están rebotando las tasas, ¿no es cierto? Al 3. Eso significa que yo estoy pagando el equivalente.
¿Al 3 ya están los créditos?
No sé, estoy mirando ahí, decía en uno de los titulares, no lo he mirado últimamente. Lo puedo mirar. Si tú tienes una tasa al 3 de 50% del activo, significa que tienes una tasa de 1,5, perdón, por el lado de la deuda, significa que tienes una tasa de 1,5 sobre el total del activo.
Sí.
Entonces, si dicen, vamos a fijar una tasa, ponte tú, del 1,5, por ponerlo en extremo, que lo encuentro una locura, es lo mismo que pagar otro dividendo con 50% de una tasa al 3. Entonces, y hay de por medio un gallo que te pasa plata, que corre riesgo. Entonces, hay claro, que ponerle una racionalidad,
o sea,
económica.
¿La propiedad lo van a hacer sobre el monto neto o sobre el monto...?
No lo sé. Debería ser sobre el monto neto, por ejemplo. Es súper buen punto. Pues si yo tengo una propiedad que la tengo, que es del banco, al 80%,
que le cobren al banco.
Que le cobren al banco, po. Porque en realidad no es mía, no es patrimonio, te fijas, es deuda. O sea, es activo. No debería ser sobre el valor de los activos, sino sobre el valor del patrimonio. Es buen punto.
¿Y va a ser sobre las propiedades propias? O sea, ¿sobre las propiedades que tú habitas o sobre la propiedad que quizás la tengas para renta?
Todas las propiedades.
Pero ahí va a estar la discusión también.
Ahí va a estar la discusión y tiene que ser una cosa justa. y porque ya el tema de las contribuciones es, por ejemplo, no toma en cuenta si la tienes financiada con deuda o es totalmente tuya, que es súper distinto.
Sí.
Buen punto.
No sé en qué va a terminar esa cuestión.
De acuerdo.
O sea, va claramente desincentivar la tenencia de propiedades.
O sea, por un rato, sí. O sea, a incorporar ese.
Es que un 1% sobre una propiedad para pagarlo anual
es infinito,
mucha plata.
Infinito.
Puede ser mucha plata.
Sobre todo a un gallo que está financiado al 80% con deuda. Infinito.
Claro.
Infinito. Oye, entre paréntesis, en toda esta vorágine de legislativa y qué sé yo, salió la voz de Vittorio Corvo que dijo: es mejor tomar deuda y no hacer tontera.
Eso es lo que yo vengo diciendo hace rato. O sea, la decisión de financiamiento versus la de inversión, sí, que la inversión es en paz social, tiene que ser separada. Y esa cuestión ahora está a la mano, los fondos soberanos, y está a la mano deuda muy barata,
sí,
antes de seguir distorsionando tanto el mercado. Eso es lo que estaba planteando, porque hay una cantidad de impuestos que uno puede discutir y echarle mano.
Y además
pero hazlo con calma para ver las consecuencias.
Y un Estado además súper ineficiente. Salió el otro día un señor que mandó una información que yo entiendo que está bastante bien afinada, no la voy a leer porque no estoy 100% seguro, pero que mostraba cómo el gasto del gobierno se ha doblado. En algunos casos, como en salud o en educación, se ha triplicado. Y sin embargo, los resultados son cada vez peores. Es claro. Cosa, además de mirar lo que ha pasado en los colegios, porque el Instituto Nacional se ha multiplicado por N, no en términos de violencia, pero sino
el Niño Maravilla, y explicar el cuento del Gini, antes de impuesto y después de impuesto. El Gini antes de impuesto en Europa, que son estos países maravillosos, sí, es más o menos en términos de gasto del Estado versus... por persona. En Chile el gasto del Estado por persona es más o menos parecido a los de Europa, pero es súper ineficiente. Entonces, cuando gasta la plata el Estado, no llega al Gini.
No llega al Gini porque se quedan toda esta
pero
gente.
Pero en Europa sí llega al Gini.
Todos estos aparatos burocráticos que uno llega y ve los sueldos y qué sé yo, son sueldos que son totalmente fuera de mercado para gente que hace calificaciones como, o sea, que tiene las calificaciones como para ejercer ciertos puestos. Gigánticas, cooptados por los partidos. Eso también hay que arreglarlo, para que la plata llegue a la gente. Por eso, en esta discusión de sueldo mínimo, no, el sueldo mínimo por último llega directamente al bolsillo sin pasar por el sedazo infinito de la burocracia estatal.
Sí. ¿Ah? La burocracia en salud, la burocracia en las municipalidades. Uno va a un ministerio y ve una cantidad de gente que no hace nada. Que
o sea, los datos que da esta persona... decía, si tú sumas el gasto en educación, por ejemplo, de un alumno de un colegio municipalizado, lo que aporta el Estado partido por el número de alumnos es 50% más caro que un colegio, que un jardín infantil privado de la mejor calidad. Entonces, ¿cómo se llega a esa combinación? De que tú gastes 50% más que el mejor jardín o colegio de Chile.
No sé, no. Mira, el Instituto Nacional tiene unas canchas de fútbol ahí al lado de la Ursulina.
No se usan.
¿Cuánto vale ese terreno? ¿Qué sé yo? No tengo idea. Pero no nunca he visto un partido de fútbol ahí.
Claro.
Casi. O sea, y paso todos los días por ahí.
No, y el Instituto Nacional, que era un orgullo.
Y ya cerró.
¿Cuántos amigos nosotros teníamos de gente? O sea, de hecho, una vez, yo me acuerdo, o sea, no me acuerdo, esto es un hecho, en una compañía, un startup, un proyecto, lo vieron unos inversionistas y me dijeron, vamos a invertir porque son gente del Instituto Nacional. Como, te estoy hablando hace un par de años atrás.
Claro.
Como diciendo, me encanta esta gente porque son gallos choros, gallos que han salido adelante, son del Instituto Nacional, inteligente, aperrado.
O sea, era garantía un gallo en el Instituto Nacional.
Un orgullo.
Eso, ahora ya no sabemos si terminaron de estudiar, no, o sea, si tuvieron algo en el año.
No sé qué va a pasar con el Instituto Nacional, no sé si va a volver a abrir alguna vez la historia. Sería un gran ejemplo de las oportunidades perdidas. Ya, nos fuimos demasiado largo. Hoy día vamos a hablar con Pablo Boch, vicepresidente del Círculo de Empresas y Sociedad Icare, que estuvieron conversando con entre las empresas privadas pensando en reactivación económica, cuáles son las prioridades. No te quería dejar de comentar, bueno, hay bastante optimismo por el lado del acuerdo entre China y Estados Unidos. Salió Larry Summers, que era el ministro de Hacienda americano en su minuto en la época de Clinton. Qué lindos años, ¿no?
Sí.
Los de Happy 90s. Así se va a ver en perspectiva, quizás, ¿eh? Como los años 20, de años muy, muy gloriosos. Tenía gente de centro izquierda muy, muy razonable: Clinton, Tony Blair, Felipe González, mismo Ricardo Lago. Acá
Clinton era de centro izquierda.
Sí, porque es demócrata. O sea, para efectos de Chile. Oye,
Bill Clinton, sí, se echa de menos, ¿eh?
Bill Clinton extraordinario. ¿Ah? Mucho mejor que Hillary.
Sí.
¿Ah?
Sí. De todas maneras.
Mucho mejor que Hillary. Oye, y a propósito de eso, bueno, dice que esto no va a ser el inicio de una época dorada en la economía, sino que hay muchos problemas pendientes. Se está buscando el lugar donde firmar el acuerdo. Y por otro lado, salió ayer a dar explicaciones a su inversionista, el presidente del Vision Fund. ¿Sabes cuánto se perdió en esta base? Hizo un write-off ahora de Uber y de WeWork. 8.900 millones de dólares. Masayoshi Son, el presidente de SoftBank. Hizo...
Ayer Uber cayó 10%.
Write-off de WeWork y de Uber. ¿Qué tal? Ahora sigue ganando plata el fondo. Desde que partió, ha invertido 70.7 billones de dólares en 88 startups. Con esta idea de que en la medida que los unit economics, que son como la lógica de microscópica del negocio, funcione, da lo mismo que pierdan plata en crecimiento, en 88 startups, y están valorizados hoy día en 77.6, o sea, ha ganado como 10% respecto a la partida, pero se pegó una bajada en ese número de casi 9 mil millones de dólares en este último reporte, y dice que WeWork se recuperará, que tiene fe.
¿Y tú crees que se va a recuperar la bolsa chilena, que es la bolsa que más ha caído en el mundo, no? 7.35% llevamos de caída en este año en pesos. O sea, agrégale la subida del dólar, es mucho más. 7.35% es la bolsa que más ha caído en el mundo, después de la de Varsovia, de la de Polonia, que ha caído un 0.71%. Todas las demás bolsas están en positivo durante el año.
¿Cuánto está en el año?
En el año. Yeah. El year to date.
¿Y el S&P 500 cuánto lleva?
El S&P 500, deja buscarlo. Pero lleva el Nasdaq, lleva un 27,12% en este año.
Está loco.
El S&P 500 lleva 22,65% este año. China lleva un 37,6%. Italia, que está en recesión, 27.6%.
Había que estar afuera.
El Bovespa, 23.7%.
Están todos felices.
Argentina, 21.7%.
Arriba
este año. Japón, 16.43%. ¿Qué más queréis saber? Suiza. Va a venir Roger Federer, ¿no?
Sí.
22%.
Qué locura. Como que parece imposible.
Chile, una caída, te repito, de 7.35%.
Bueno, vamos a conversar con Pablo Boch, pero antes, doctor.
Dale.
Tú dale.
Llega fin de año y estás lejos de tu meta de ventas. Implementa una campaña de incentivos para motivar a tu equipo y toda tu cadena comercial con decanje.com. Simple, rápido y sin costos. Pide una prueba en empresas.decanje.com.
EconoRent abre sucursales en la ciudad de la eterna primavera, que es Arica. Usted puede encontrarlos en el aeropuerto y en el centro. Son dos sucursales. Ya puede reservar vehículos desde el sitio web. EconoRent, movilidad de Arica a Punta Arenas. Mira, Puerto Williams es más al sur que Punta Arenas, ¿no? Fue en el pasado de...
No sé, no conozco la zona.
En el pasado de Ancud para abajo, ¿no?
He sido invitado, pero no la conozco.
Oye,
¿ah?
¿No el pasado de Ancud para abajo?
No. Llegué a Chiloé este verano.
¿Primera vez?
Primera vez.
No te puedo creer.
Sí.
Tenés que pasar antes que hagan el puente de nuevo.
En Almagro tenemos nuestras salas de venta abiertas de lunes a domingo, desde las 10:30 hasta las 19:00. Ya corrieron el cerco desde las 6 a las 19:00. La cosa está
Qué bueno.
Mejorando.
Si te preocupa la volatilidad en las últimas semanas, invertir en activos inmobiliarios comerciales es un buen refugio en el largo plazo, ya que sus precios se han mantenido estables en los vaivenes de la economía. Usted puede conversar con Independencia y lo encuentra en su sitio web independencia-sa.cl, manejado por nuestro querido amigo don Fernando Sánchez.
Planifica más tiempo con tu familia, con tus amigos y disfrutar el presente en Euroamérica. Tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Y Brooks Bar está con la campaña No la votes, que es hashtag No la votes.
Con B larga.
No la votes, sí. Tú llevas tu camisa antigua en buenas o malas condiciones, no importa eso, y obtendrás un 30% de una camisa nueva. Con eso, además de ayudar
descuento.
Sí, al medio ambiente, evitas el desecho de textiles y ayudas al financiamiento para capacitar un grupo de mujeres artesanas emprendedoras de nuestro país que se llama Cordillerana. Súmate a esta noble causa y junto a Brooks Suárez, digamos, no la votes. Bueno, muchachos, estamos aquí con Pablo Boch, amigo y vicepresidente del Círculo de Empresas y Sociedad de Icare. Nos decían Pablo que en Icare estuvieron haciendo unas reflexiones y conversaciones respecto al momento que está viviendo el país y se sacaron, me imagino, conclusiones y diagnósticos también respecto al impacto que está teniendo las empresas que lo conforman, ¿no? ¿Cómo te va, Pablo?
Gusto. Hola, saludarte. Buenos días. Gracias.
Buenos días, Pablo.
Mira, sí, en Icare siempre es un punto de encuentro y estamos tratando de siempre...
Sería bueno aclarar qué es Icare, que es una cosa muy conocida, pero no todo el mundo sabe quiénes lo conforman y cuáles son los objetivos de la institución.
Mira, Icare tiene un nombre muy curioso, hecho hace muchos años, 60 y tantos años, que es el Instituto Chileno de Administración Racional de la Empresa. Y nació para darle calidad a la gestión. Hace 65 años la gestión de las empresas era bastante menos sofisticada. Entonces tuvieron la idea de crear este instituto. Y Icare tiene una componente de capacitación, pero lo que es más conocida es por los eventos que hace. Y es un punto de encuentro. En Icare tú encuentras todas las posiciones políticas, o casi todas, digamos. Encuentra
muchos sectores,
todos los edades. sectores, no es un gremio, por lo tanto no está atado a ningún interés en particular, y entonces tiene una libertad muy grande para tocar los temas de la sociedad. Y entre otras cosas, por ejemplo, este año postergamos la ENADE porque discutimos en el último directorio, oye, ¿cómo podríamos hacer una ENADE? Que no ha ido súper bien con las ENADE, pero veníamos con un formato. Y con lo que ha pasado en el país, dice, bueno, no podemos seguir hablando lo mismo. Entonces la suspendimos para enero y estamos trabajando intensamente en todos los círculos para hacer un nuevo formato y entender. En el fondo, en varios lugares donde estoy, la pregunta es, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasa y qué vamos a hacer? Esa es la gran pregunta. Uh-huh. ¿No? Y en eso estamos en Icare trabajando.
¿Cuándo era la ENADE?
Era el martes pasado. Ayer, era el 5 de noviembre. Ayer. Era ayer y va a ser el 7 de enero, 6-7 de enero.
Y en este ejercicio de reflexión y de autoanálisis, ¿cuáles son las primeras conclusiones que se están revisando?
Primero, nosotros hicimos en el Círculo de Empresa y Sociedad una reunión el 4 de septiembre, o sea, antes de esto, para hacer el plan estratégico del año siguiente. Y cuando tú miras el acta, el otro día tuvimos una reunión y miramos el acta o las conclusiones de ese trabajo que hicimos en septiembre, y era impresionante cómo están todas las señales, o sea, están todos los temas que tenemos que tratar hoy día, los vimos el 4 de septiembre. El tema de las pensiones, el tema de la dignidad, el tema del trato, el tema, un montón, son 33 puntos que los tenemos, y entonces ahora estamos trabajando cómo los ponemos. Ahora van a tomar mucho más importancia. Uh-huh. ¿Mm? Ahora, ¿cuáles son los temas? Ayer y anteayer tuvimos una reunión en las Majadas de Pirque, que es un centro de conversaciones, con 50 líderes del país. Y teníamos un esquema y resultó que lo cambiamos, evidentemente. Uh-huh. Este es un encuentro que hacemos una vez al año y llevamos 3 años haciéndolo. Este soy yo.
Sí. Están llamándolo por teléfono. Córtele, dígale que está en la radio nomás. ¿Eh? Ahí, para que pueda estar concentrado.
Oye, el teléfono está especialmente activo en estos días.
¿Se juntaron las majadas de
mí? Nos juntamos en las majadas, 50 líderes, y dijimos, bueno, a ver, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasa y qué vamos a hacer? Y las conclusiones de lo mismo de ICARE, tú cuando empiezas a ver en distintos foros gente razonable, que empieza de distintas posiciones, pero en general lo común es gente que quiere sacar algo positivo de esta crisis, y es, primero que nada, escuchar mucho más. Lo que nos pasó, la conclusión que sacamos es que nos fue tan bien en tantos indicadores que dejamos de escuchar que en los promedios, la economía se mide en números y en promedios, y los promedios esconden bolsones de inequidad, de sufrimiento, y el dejar de escuchar eso y obnubilarnos todos con el éxito que habíamos aparentemente tenido, yo creo que es un éxito. O sea, objetivamente hemos mejorado muchos indicadores del país.
Para todos también, ¿eh?
Para todos. Pero ahora hay que, creo que el salto que debemos dar, o salto del avance que debemos dar, es abrir muchas más instancias de escuchar, instancias de participación. El mundo ha cambiado tanto que una elección cada 4 años para decir para dónde vamos, evidentemente no funciona. Pero déjame apagar esta cuestión. Pues no funciona el que cada 4 años estemos diciendo, oye, a ver, vamos a pensar esto, porque el mundo está cambiando cada mes, cada 4 meses. Y entonces nosotros creemos que el salto que hay que dar en la democracia es cómo participas más, cómo escuchas más. Personalmente, hace 20 años tuve la suerte de ir a estudiar a Estados Unidos y descubrí cómo se aprende en ciertas salas de reuniones. Volví a Chile e hice una sala de capacitación en mi propia empresa hace 20 años, y esa la llamamos la sala de conversación, y la compañía cambió. Primero porque descubrimos que para hacer conversaciones significativas tienes que enseñar a mucha gente a hablar. Entonces partimos por hacer cursos de hablar en público, y en esa sala nosotros llevamos 20 años en que cada vez que hay un problema los mismos trabajadores dicen, vamos a la sala, y nos juntamos ahí, conversamos, y cambió la compañía, y hemos sido una compañía que no tiene conflicto, que crece, que no tiene crisis, pero todo el mundo tiene mucha más dignidad cuando a ti no te escuchan, o cuando a ti no te saludan. Por ejemplo, entra alguien y no te saluda, no te reconoce como ser humano. Bueno, yo creo que hay que pasar a un país donde todos nos saludamos en el ascensor, en la calle, en todos lados, nos saludan, porque ahí nos reconocemos como ser humano. Ya empezamos a ser un poquito más iguales. Después, cuando ya te empiezo a preguntar cómo te sientes, qué te pasa, ya empezamos a ser bastante más iguales. Y ahí, mi experiencia personal, es lo que hemos visto en ICARE, lo que hemos visto en tantos foros, cuando tú haces eso, aparece un chileno completamente distinto que el que vemos hoy en los vandalismos, digamos. Yo, la marcha hay que distinguirla entre distintos públicos, pero aparece un trabajador que participa, que es innovador.
El chileno siempre ha sido buena persona por naturaleza, el chileno en general.
Pero llevamos mucho tiempo en que yo creo que el desarrollo nos obnubiló a todo nivel. La democratización del crédito llegó antes que la cultura. Entonces tenemos mucha gente que hay, como se dice, la nueva pobreza, digamos, que es una casa sin piso, o sea, con piso de tierra, pero tiene un tremenda plasma. Ahí tenemos que avanzar, ¿ah? Pero hay que escuchar mucho más. Esa es la primera gran conclusión. La segunda conclusión es que hay que abrir muchos más espacios a la gente joven. Mucho más espacios. Este desarrollo nos ha llevado a que cuando uno dice, oye, tenemos un problema, Entonces te responde y dice, pero ¿cómo le vas a decir a esa empresa que tiene un problema si mira cómo le ha ido? Ustedes estaban recién leyendo las acciones y toda la cuestión. Cuando las acciones van para arriba, oye, sí, somos tan exitosos. Ojo, que en el nuevo mundo que viene, mucho más conectado, que la gente tiene mucho más información, están mucho más evidentes las diferencias. Son mucho más transparentes. Antes, en época, hace 50 años, el que vivía en el campo era pobre y no sabía qué es lo que se estaba perdiendo. Esa era su vida.
Sí.
Hoy, eso cambió.
Esa es la segunda conclusión. Estamos hablando con Pablo Boch, vicepresidente del Círculo de Empresas y Sociedades de Icare. ¿Y hay más conclusiones importantes?
Yo creo que escuchar, abrir el espacio de escucha, los nuevos liderazgos, fomentar los nuevos liderazgos, abrir espacio. Es muy difícil en muchas instituciones abrir espacio para los jóvenes. Después, ¿qué otra conclusión en otro sentido? Hemos evolucionado tanto que antes los inaceptables eran una lista. Hoy la lista de inaceptables, lo que no se tolera, es distinta, es mucho más amplia. Se corrió esa, y se va a correr mucho más cuando seamos más desarrollados. Muchas más cosas van a ser inaceptables. Con amigos extranjeros que están en estos días acá, me dicen, oye, muy notable que en Chile están discutiendo los jóvenes las pensiones de los viejos. Eso en ninguna parte del mundo. O sea, esto es una discusión madura. Hay que sacar. Tenemos que no panicar en esta situación, sino que descubrir cuál es el mensaje, y esto lo descubres cuando empiezas a aprender a conversar, cuando no te espantas porque la persona reacciona violentamente al principio, sino que tú eres capaz de dejar pasar esa violencia y escuchar debajo cuál es el mensaje que lo está haciendo reaccionar así. Eso nos falta. Leamos qué es lo que pasa en la calle, qué es lo que pasa en estas protestas, más allá de los buses quemados o del vandalismo. Y ahí vamos a abrir entonces un espacio de conversación entre gente razonable. Hay mucha gente razonable. Este es un país que cree, cuando tú lees las estadísticas, las encuestas de cómo somos los chilenos, este es un país que cree en el esfuerzo personal, de Capitán Apaje.
Sí. Tengo una pregunta que me ha costado redactarla en la cabeza, pero...
Se nota porque no hay hablado nada en 10 minutos.
No, que es el tema de en los socios, si uno hace un catastro de cuánta gente, de cómo es el nivel de sueldo, no el promedio, sino que el nivel de sueldo de la gente que trabaja en cada uno de los socios o miembros de Icare, que veo acá que hay un montón de empresas importantes, y si el dueño o los dueños hacen un ejercicio de decir cuánto más podemos pagar, ¿por qué estamos pagando este sueldo? Sí, el sueldo mercado o el sueldo mínimo. ¿Se han planteado hacer el ejercicio ahora de decir, oye, en realidad estamos ganando esta plata, esta parte de la plata quizás la podemos destinar a mejorar los sueldos de la gente que trabaja con nosotros?
Fíjate que a mí me encanta la Angela Merkel de Alemania.
Yeah.
Que cuando salió Greta Thunberg a decir, oiga, el mundo y toda esta cosa ambiental, ella tuvo una respuesta fantástica, que le dijo, mira, empatizo y participo y comparto todas tus preocupaciones, solo que desgraciadamente el mundo es un poquito más complicado de lo que tú parece que crees. Yo creo que esto de los sueldos es un poquito más complicado que decir, oye, no, pues si tú podés pagar más. La mayor parte de los sueldos bajos de Chile no están en la gran empresa.
Eso, por eso...
No están en la gran empresa, la gran empresa. ¿Y sabes por qué no están en la gran empresa? No es porque la gran empresa quiera pagar más. Es porque puede pagar más, porque la productividad de las personas que trabajan en las grandes empresas en general tienen más productividad.
Claro.
Al final, si queremos subir los sueldos, la única manera que hay, no hay escapatoria para esto, es subir la productividad de las personas. Y eso es en base a capacitarlos. Y no solo capacitarlos, porque también tenemos un problema hoy en Chile, que hay un montón de chiquillos que estudiaron carrera, que se endeudaron, que forzaron, las familias hicieron un tremendo esfuerzo por educarlos, y el campo laboral no está. En Chile el crecimiento de las personas capacitadas ha crecido muchísimo, mucho más que la necesidad de ellas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y ahí es donde se complica el naipe. Hay que facilitarle el camino a las empresas para que puedan crecer. Si no, no hay más creación de empleo. No es un tema de tanto voluntarismo, ¿eh? Yo creo que uno en el margen, y lo que dijo Andrónico Luksic, que me parece súper bien, que rompa el hielo y diga, a ver, nosotros vamos a revisar y nadie va a ganar menos de 500,000 pesos. Hay empresas grandes con alta productividad que siempre van a poder hacer ese aumento, ¿eh? Pero va a afectar al 1% de los trabajadores, digamos. El 80% de los trabajadores están en las pymes, que en general tienen baja productividad, son empleos precarios, y el más precario de todos los empleos es el del empresario pyme, el que tiene un local comercial y que tiene a 2 o 3 empleados contratados. Ese tipo vive y sufre para poder pagar el IVA, para poder pagar las leyes sociales y los salarios. Entonces, yo creo que el salto que tenemos que dar es entender que aquí tenemos que facilitar la rueda del crecimiento, pero también en el otro lado, escuchar mucho más dónde aplicamos los recursos. Si no escuchamos a todo el mundo, vamos a terminar, como por ejemplo, el paro de los camioneros con el TAC, se le va a transferir una cantidad de plata tremenda a los camioneros, pero tenemos el SENAME, que requiere mucho más, claro, plata. ¿Cómo
y los camioneros ya tienen el impuesto al diésel es mucho más bajo que las bencinas, ya tienen un montón de prebendas?
¿Me entiendes que entonces qué es lo que yo creo? La conclusión, esto es un problema complejo. No es fácil, no hay recetas fáciles. Lo que hace falta es conversar, poner a la gente en un modo de buena voluntad para decir, a ver, te voy a escuchar, pero te voy a escuchar no. Mira, el doctor Maturana, Humberto Maturana, que es un gran chileno, dice que hay 3 niveles de comunicación. Primero es la sucesión de monólogos. Segundo es el diálogo. Pero en el diálogo tú vas a tratar de convencer al otro de lo que tú quieres. Y la mejor manera es la conversación, donde no hay una agenda, sino que tú vas a descubrir por qué el otro piensa como piensa, dónde hay futuros posibles. En el Chile actual y futuro vamos a tener que conversar mucho más para descubrir el potencial que tenemos en nuestra población, que es muy alto. Hay muchas empresas, sobre todo en las grandes, que hay mayores niveles de conversación, y por eso la productividad es mejor.
Bien. Buenísimo, un llamado muy, ¿cómo lo podríamos calificar? Esperanzador, de Pablo Boch. Yo creo que por ahí va el camino, es un tema complejo, el mundo es más complejo, me gustó la locución de la Angela Merkel, pero hay que avanzar en el sentido correcto. Lo importante, y como citando a Churchill en este caso, avanzar, pero en el sentido correcto, no en el incorrecto.
Por eso el problema es cómo descubre que el correcto también es complejo.
Bueno, para eso tenemos gente inteligente en todos lados que deben encauzar esto para que fluya en la dirección correcta. Muchas gracias, Pablo.
Que nos vaya bien a todos.
Que nos vaya bien y que
oye, yo creo que en todas las crisis
a levantar las
hay
manos.
Una tremenda oportunidad.
Así es.
Y depende cómo lo hagas, si va para arriba o va para abajo. Yo creo que vamos a ir para arriba, pero hay que conversar.
Buenísimo.
Gracias.
Don Pablo Boch, entonces vicepresidente del Círculo de Empresas y Sociedad de ICARE. Nosotros, doctor, vamos a conversar con Cristian Araya, gerente de renta variable de Van Trust.
Buenos días, buenas vuelta.
Está operando el dolarcillo. Vamos y volvemos.
Escuchas Información Privilegiada con Gonzalo Restini y Cristian Camus en Duna. Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas la asesoría de un buen equipo y un sólido respaldo en el tiempo. En Euroamérica, tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión en rentas vitalicias. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Si buscas un departamento para invertir, y experiencia para hacerlo, y proyección para tu vida, y seguridad para el futuro, nace Espacio I de Almagro. Un espacio donde puedes conocer en profundidad todo lo que necesitas saber para invertir en departamentos. Espacio I de Almagro, único en Chile, solo de Almagro. Visítanos en Pedro de Valdivia 1279 o agenda tu visita en almagro.cl/espacio-i.
Uf, este año no llego a la meta.
Ay, ¿por qué tan negativo?
Veo a mi equipo desmotivado, tengo que hacer algo.
Pero contacta de canje.com, son especialistas en incentivos. Con su plataforma puedes motivar y premiar de manera muy simple.
Pero debe ser caro y estoy contra el tiempo.
No, es gratis y simplemente en minutos. Mi equipo recibe puntos de canje para elegir gift cards, viajes o productos y están felices.
Buena, los contacto ahora.
Transforma la manera de incentivar a tu equipo con decanje.com. Más de 300 empresas confían en nosotros. Súmate a nuestros casos de éxito. Contáctanos en empresas.decanje.com.
Muchachos, suena la campana y vamos a conversar con Cristian Araya de Fantrust. ¿Cómo te va, Cristian?
Hola, señor, ¿cómo está? Muy buenos días.
Bien, ¿y usted? ¿Cómo están
bien,
las cosas?
Pues. Mira, a ver, partamos por la bolsa en este minuto. Uh-huh. La bolsa con un promedio transado de 1.200 millones. Estamos un 0.44 abajo en niveles de 4.710 puntos. ¿Qué cosas suben? ¿Qué cosas suben y qué cosas bajan? Es difícil hablar hoy día de sectores. Sale más fácil hablar de acciones puntuales.
Okay.
Pero si uno quiere hacer algún común denominador, yo te diría que aquellas compañías que están gozando de alguna buena entrega de resultados, como por ejemplo los números de Gener, que fueron positivos, ya sea trimestre a trimestre y en términos anualizados, entre buenos números, y lo otro son compañías que no tengan una exposición demasiado fuerte a la economía local, que claramente está un poco fragilizada o debilitada con estimaciones de crecimiento, inflaciones, regulaciones, etcétera, etcétera. Uh-huh. Por lo tanto, creo que eso es como el patrón. En términos de tipo de cambio, te puedo decir de que el tipo de cambio está más o menos parecido a los niveles de cierre de ayer, en 7.48.90, más o menos está el tipo de cambio. Con alguna presión para arriba, sí, algo justificada por un cobre que está más bien estabilizado a niveles de 2.69 dólares la libra, y una percepción de riesgo de afuera, vía lo seguro ante un escenario de default de la deuda local, que están transando en niveles de 42,4 puntos, que eso es ligeramente en el tope, digamos, de lo que hemos visto en un horizonte de un mes.
Eso es los C10.
Los C10, señor.
Párate ahí un segundo. ¿En cuánto se están transando? 0.40.
O sea, hoy día están en 42,42 puntos, ¿de acuerdo? Eso, si tú lo mides en una ventana de tiempo de un mes, el máximo ha estado en 45 y el mínimo en 33,5.
Ya, o sea, subido en forma relevante, pero a niveles muy bajos.
Claro. Sí, de todas maneras, o sea, sigue siendo muy bajo, o sea, estamos muy lejos de alguna crisis, no sé, como el 2010, 2008, cosas, o muy lejos de lo que es Brasil, Argentina, algún minuto, que claro, están por sobre los 300 o 170, qué sé yo, pero hoy día estamos muy bajos, son claramente no es que estemos en pánico, digamos, desde la óptica extranjera, digamos, o la óptica
mundial, financiera.
Sí, claro, definitivamente.
¿El cobre sube?
El cobre... Yo lo veo ligeramente bajo 2.70, está en niveles de 2.69 y medio. Ayer subió un poquito más, pero en un horizonte de un mes estamos ligeramente más arriba. Yo diría que octubre lo cerramos en niveles de 2.67, por lo tanto hoy día estamos ligeramente más arriba que octubre. Y ciertamente uno tiene la sensación de que, no sé, pues la economía china en general está tratando de estabilizarse en torno, en la zona entre 5,9 y 6%. Tenés un banco central que está algo más expansivo y probablemente tenéis también a una administración pública que está mucho más concentrada en atajar cualquier deterioro macroeconómico. Por lo tanto, uno debería pensar o suponer que la demanda en commodity debería tender a estabilizarse en estos niveles. Por ende, todo sector commodity en general debería también estabilizar su tendencia o sus expectativas de precio.
Perfecto.
Eso incluye celulosa, hierro, litio, cobre, etcétera, etcétera.
Excelente.
Muy bien.
Bueno, señor.
Pero eso es, señores. Ya, pues, que tengan muchas un gracias. Muy buen día.
Oye, Xerox, que sí. Todos lo conocemos por la fotocopiadora.
Xerox es una compañía como antigua.
Como antigua, pero que se quiere modernizar con algo que no sé si es tan moderno.
HP.
Quiere comprar HP. Hewlett Packard,
sí.
Que vale 27 mil millones de dólares. La acción de HPQ está subiendo un 8% en el premercado en Estados Unidos.
Como que yo tengo la impresión de que HP debería ser mucho más grande que Xerox.
Es mucho más grande.
Habría que mirar los números, no sé si ya no alcanzamos. Pero...
No, sí, es más grande.
¿Cómo se va a comprar un gallo chico o un gallo grande?
Con
deuda,
pues, como estamos. ¿Mm? ¿Ah? Xerox, déjame. No, parece que no alcanzamos.
No alcanzamos. Estamos escuchando Cream, que fue el grupo
Xerox Holdings Corporation.
El grupo donde acá partió está. Este muchacho, Eric Clapton.
Xerox vale un tercio
de HP.
Sí, 8 mil millones tiene market cap.
¿Y el otro 3 por 8, 24?
26. Actualmente.
No entiendo.
Bueno,
todo puede pasar.
Para la próxima edición lo haré.
En esta vida todo puede pasar. Bueno, muchachos.
Buenos días.
Si buscas un departamento para invertir, y experiencia para hacerlo, y proyección para tu vida, y seguridad para el futuro, nace Espacio I de Almagro. Un espacio donde puedes conocer en profundidad todo lo que necesitas saber para invertir en departamentos. Espacio I de Almagro, único en Chile, solo de Almagro. Visítanos en Pedro de Valdivia 1279 o agenda tu visita en almagro.cl/espacio I.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
En la época en que empecé los negocios, no había otras mujeres dirigiendo una compañía. El principal obstáculo para mí era que me aceptaran como jefa y como líder.
Ruth Handler, una empresa de mujer. Corría la década de los 40 en Los Ángeles, California, y Ruth y Elliot Handler eran un matrimonio joven y sencillo que junto a su amigo Harold Matson habían creado Mattel, un emprendimiento de artesanías de madera como marcos de foto y pequeñas casas de muñecas. Estas fueron su producto más rentable, por lo que al poco tiempo decidieron concentrarse en la confección de juguetes. Matson se retiró al poco tiempo, dejando a los Handler a cargo del negocio, y Ruth fue quien tomó las riendas ante algunas complicaciones de salud de su marido. El primer artículo estrella de ventas de la emergente empresa fue un ukelele para niños, lo que mejoró bastante su situación económica. A la pequeña hija de la pareja, Bárbara, al igual que a su madre cuando niña, no le atraía jugar a ser mamá de una muñeca de trapo. Ella y sus amigas preferían jugar con recortes de revistas de hombres y mujeres, fantaseando con la adultez. Durante un viaje a Suiza, Ruth vio un maniquí de 27 centímetros de aspecto joven, delgado y pelo largo de nombre Lily, que la inspiró hacia una nueva oportunidad de negocios. En cuanto regresó a Estados Unidos, contrató a un diseñador de vestuario y un peluquero para dar vida al primer modelo de su nueva muñeca, a la que bautizó como Barbie, en honor a su hija. Nos reencontramos mañana con otro capítulo de esta historia. Claro Empresas presenta latercera.com/piensadigital, una plataforma de tecnología, tendencias, innovación e ideas para acelerar tu negocio.
Una gran noticia para las empresas del país. Claro Empresas y La Tercera han creado Piensa Digital.